En preámbulo, sumamos análisis. Columna de la mañana, en preámbulo. Contexto para entender la noticia.
Miradas para pensar la actualidad.
Y a ese análisis nos aporta el querido Fabián Bergero, que nos atiende todos los miércoles a la mañana, referente del Laboratorio Transmedia de la Patagonia. Hola Fabián, buen día.
Hola Richie, hola Rita.
¿Cómo va? Buenos
madrugada,
días.
Diría.
Sí,
madrugada,
¿no?
Madrugada, no, mañana.
A las 8 de la madrugada lo estamos llamando para que hable al aire. Y encima tiene que pensar.
Como las palabras cambian la perspectiva, ¿no?
Sí, total, total.
Bueno, ¿de qué más nos ocupamos si no son de esas palabras con las que construimos cosas?
Claro.
Obviamente. Ese es nuestro oficio.
Y esta semana tenías ganas de abordar el tema de la fama en tiempo de redes.
Sí, la fama en tiempo de redes, y eso podría ser un título. Otro título podría ser Sin lugar para la serendipia, o sea, sin lugar para las cosas nuevas, creativas, esas que fluyen. Yo recordaba un artículo que habíamos conversado hace un tiempo, un artículo de usted, Joya, que hablaba sobre el estado de la cultura y de cómo el arte fue comido por el entretenimiento y cómo el entretenimiento fue devorado por esta manía que tenemos, estas descargas de dopamina que nos producen las redes sociales y los algoritmos, dándonos solamente las cosas que nos gustan, ¿no? O sea que más que entretenimiento, esa adicción, digamos, a un determinado contenido que nos puede llegar a hacer perder horas frente a un teléfono móvil o frente a una computadora. Pero este fin de semana leí dos artículos que me llamaron mucho la atención. Uno tiene que ver con la industria de la música, que escribe Daniel Parrish, que analiza qué pasa con el top 50 de Spotify, ¿no? Es decir, las tendencias de Spotify. Y otro, un artículo de el español José Alberto García Avilés, que habla sobre la industria del libro. ¿Y por qué me llamaron la atención? Bueno, porque el informe de Spotify, de Parrish, lo que dice es que cada vez los artistas nuevos, la música nueva, tiene menos escuchas, digamos, tiene menos lugar en los top top 5, no, top 15 de Spotify. Y esto es porque cada generación, explica, tiende a escuchar la música con la que construyó el gusto hace muchos años. Todas las generaciones consideran que la mejor música, digamos, que han escuchado en su vida fue la que escucharon de los 13 y los 26 años. Esto es muy interesante. Además, les invito a que ustedes lo piensen, cuál consideran que es la mejor música. No digo que es toda la música, pero la mejor. Y eso está bueno, porque cuando vos analizás un poco cuál es el perfil de los usuarios de Spotify, te encontrás que la edad, digamos, entre los 35 y 50 años son más del 30% de consumo. Es decir, lo que está pasando es que nos estamos incorporando a Spotify y estamos trayendo esa música vieja que nosotros escuchábamos, ¿no? O sea que todo lo que son las novedades que ocurren ahí en la red de música se va relegando, o sea, le vamos dando menos cabida. Y esto se empieza a llenar como de música vieja, ¿no? O sea, las canciones que se lanzan recién están perdiendo peso cultural. Parte del top 100 o top 50 de Spotify, ¿sabes que estoy dudando? Porque no me acuerdo si era top 100 o top 50, pero me parece que es top 100. Sí, es top 100.
Bien.
Perdón, discúlpenme.
No, por favor.
Los números.
Son las 8 de la madrugada.
Yo con la matemática me llevo muy mal. Bueno, es el top 100 de temas. Está lleno de temas fijos, ¿no? Entonces, también tiene que ver con que no existe una ni críticos ni DJs de la música nueva que nos permitan que la elección, digamos, que la curaduría de música sea más humana. Esto lo hemos charlado, ¿no? Lo hemos charlado con vos, Richie, más de una vez. O sea, lo que estamos perdiendo es la posibilidad de que haya gente que nos esté indicando, bueno, cuál es el valor de la música nueva, ¿no? Por ahí uno llega a Paco Moroso, y Catriel, que musicalmente son muy buenos, realmente son excelentes, llega completamente de casualidad, pero no es algo que se instale. Entonces, el éxito hoy no se basa tanto en la novedad, sino en el reconocimiento de los temas previos, ¿no? Es decir, que la música empieza a valer cada vez más por la antigüedad que tiene. Por ejemplo, tengo un ejemplo de estos de los que hablaba Joya, que es que Sony, la firma Sony, compra e invierte en el catálogo musical de Michael Jackson $1.200 millones. Esto significa que están viendo que el consumo no está tanto en la música nueva, sino que está en la música vieja. Cuando digo consumo, digo el negocio económico no está tanto en la música nueva, sino como en esos temas de Michael Jackson, ¿no? Considerando además que el pop es un gran impulsor de los consumos, ¿no? Porque es Michael Jackson o es Taylor Swift, son, digamos, las artistas que no son nuevas, son más bien viejos, y forman parte del mayor consumo que se produce en Spotify. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con cómo estos artistas viejos no logran imponerse en un mercado que no solo es voraz y que gira mucho, sino que además tiende a darle mucho más relevancia a la música vieja que a la música nueva. Este artículo me llamó mucho la atención, y después caigo en un artículo de García Vilés. ¿Me escuchan bien ustedes? Porque yo escucho como un eco.
Sí, te escuchamos bien.
Sí,
Fabián.
Estamos tomando nota.
Están tomando nota, bueno, porque va en el parcial, así que...
Claro,
bueno.
Lo sabemos.
Pero estamos usando inteligencia artificial.
Ah, bueno. Entonces, leí este artículo de José Alberto García Avilés, es un hombre dedicado, digamos, al periodismo digital desde hace muchos años, un crítico muy interesante, que cuenta una anécdota de una amiga que va a una editorial a publicar un libro, y la editorial, que yo presumo que es Planeta, por lo que dice después el autor, le dice que, bueno, mira, dice, si no tenés más de 20.000 seguidores en redes sociales, ni te molestes porque no voy a leer el borrador. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Es que lo que está premiando la industria editorial, esto lo digo así en síntesis, no es tanto lo bien que escribe, lo bueno del libro, sino la marca persona que tiene detrás. O sea, que vos tenés una persona con mucha circulación en redes sociales, con muchos views en televisión o en YouTube, y es más probable que la industria editorial fomente ese libro antes que un libro de calidad, de escritores nobles, de escritores jóvenes.
Vos sabés que lo estaba escuchando estos días a un realizador audiovisual que se llama Agustín Ferrando. Él hizo un programa muy escuchado, Tiranos Temblad, que fue un fenómeno en YouTube, y él dice que ahora deja de producir porque el YouTube premia lo mismo, algo muy elaborado, digamos, lo que premia es las visualizaciones, no el trabajo que hubo detrás de cada realización.
No está buscando realizadores, está buscando, claro, gente que genere gancho.
Exacto. Entonces, bueno, hablando de esto, ¿no? ¿De qué se premia? Lo relacioné con esto que decías, que si no tenés tantos seguidores no voy a leer tu borrador porque no me vas a atraccionar gente.
Claro, o sea, si no, por más que vos seas una persona nueva, creativa, que tengas mucha originalidad, digamos, no es eso lo que se está premiando, sino tu capacidad de circular en las redes sociales, o sea, tu capacidad para volverte viral en las redes sociales por imperio del algoritmo.
Tu capital digital.
Claro, digital, en el universo digital, que es por donde está pasando, digamos, el enorme porcentaje de la producción, ¿no? Es decir, de la distribución, perdón. Está pasando un enorme porcentaje de la distribución a través de las redes sociales. Entonces, acá hay una combinación interesante, que es que tus obras, digamos, que el consumo cultural está centralizado en viejas producciones o en nombres que tienen alta renombre y circulación, y después la distribución es la que se encarga de hacer el filtrado como para que tus contenidos lleguen o no lleguen a la gente. En este sentido, vuelvo al título ese alternativo que te decía al principio, Richie, o sea, sin lugar para la serendipia, porque ¿dónde están las cosas nuevas, las cosas creativas, las cosas que imponen o corrompen los paradigmas de la música? Es decir, ¿por dónde va a venir la revolución de la música, como fue, no sé, el rock progresivo, o los Beatles, o o el pop, es decir, por dónde va a venir si los algoritmos lo que están haciendo es achatar el consumo. O sea, lo que están produciendo es una mediocritización, vaya uno a saber cómo es la palabra, pero volver
está
mediocre,
todo más mediocre, claro.
Volver mediocre el consumo cultural, estandarizar, digamos, el canon, ¿no? Es decir, este es el canon musical, este es el canon literario, este es el canon televisivo, de videos, etcétera, el canon audiovisual, y uno no se imagina, digamos, por dónde puede venir, por dónde puede venir lo nuevo. También traslado eso a la política, sobre todo cuando hemos hablado del libro de Giuliano D'Ampoli, los ingenieros del caos, es decir, cómo se crea, digamos, un personaje político, como ocurre en la mayoría de los países de Europa, y como ocurrió en Argentina, que llega una persona que tiene muchos views, muchas circulaciones, y se jacta de eso, pero que desde el punto de vista del cambio cultural es bastante, de medio que para abajo, ¿no?
Me quedo pensando también en que esto se estructura, digamos, de esta forma, en tanto control de la producción de sentidos, ¿no? Que permean en toda la cultura y en los consumos culturales, y que también tiene que ver con sostener un modelo de negocio, digamos. No se está pensando en la creatividad o en ofrecer una mayor diversidad creativa a quien usa las plataformas o lee un libro o elige con su voto, sino sostener un modelo de negocio que a través de los clics, de los views, de, bueno, casi cualquier cosa, permite que las plataformas sigan creciendo, digamos. Es como que estamos llevando todos los caminos conducen a Roma.
Sí, vos sabés que yo les había prometido hablar la vez pasada, hace más, 2 o 3 semanas, de un libro de creo que se llama Cory Doctorow, que se llama La identificación de las redes sociales, o sea, cómo las redes sociales se llenan de mierda, ¿verdad? Básicamente. Me parece que va a ser muy interesante explicar eso, de cómo las plataformas primero atienden los gustos de las audiencias, después atienden los gustos de los anunciantes, y finalmente terminan atendiendo los intereses de los accionistas de las plataformas, y eso es lo que termina por deformar o crear este escenario que vos estás describiendo, Rita. Así que si quieren, la semana que viene hablamos de esto, lo anoto ya si no me olvido, como siempre, y bueno, podemos hablar de esto, podemos entender un poquito por qué está pasando esto, ¿no? Es decir, cuál es la raíz del negocio que mueve esta lógica de las plataformas, que son las que imponen los gustos culturales, las que lo mediocrizan y las que hacen que una revolución esté cada vez más lejos.
Tengo la tonta el optimismo de pensar que siempre hay grietas igual que aparecen, ¿no? Donde se filtran la espontaneidad, pero claro, sí, hay un sistema igual que no hay que, como vos bien venís señalando, que no hay dejar de atender, que es lo que es, que es lo hegemónico. Pero sí, se me aparecen los casos.
Creo que
se me aparecen los casos de esos otros pibes, ¿no? Que por ahí en una esquina se ponen a improvisar y después empiezan a generar cosas, o lo que pasa en tantos rincones, desde la espontaneidad y la necesidad misma del humano de expresarse, que esa va a estar siempre, pero claro, estas son las tendencias hegemónicas.
Solamente se va a masivizar si consigue likes.
Claro, claro.
Sí, estas son las tendencias hegemónicas, y esto es lo que está pasando en Spotify y en la industria del libro, que son dos industrias culturales importantes, pero obviamente que no atienden lo que, como vos decís, Richie, las características, digamos, de las culturas locales, ¿no?
Fabián, gracias por ayudarnos
Sí. Un poquito.
Dale.
No, que aprovecho por ahí el espacio, porque ustedes saben que los docentes estamos con un plan de lucha.
Sí, claro.
Estamos con jornadas de lucha. Mañana vamos a dar una clase pública con los compañeros del laboratorio, con Tere Bernardi, con Alejandro Ross y con Mario Figueroa, a las 16, y vamos a tratar de ver 10 razones por las cuales odian tanto al periodismo. Así que, bueno, están invitados, están invitadas ahí en la calle Mendoza, seguramente vamos a estar con esta clase pública tratando de entender qué pasa con nuestra profesión y explicando por qué el periodismo es cada vez más importante, sobre todo en estos gobiernos de extrema derecha.
Mañana a las 4 de la tarde, acá en calle Mendoza.
Exactamente.
Bien, una linda oportunidad para que se acerque la gente que por ahí no viene a la facultad habitualmente. Sí. Sí. Y bueno, si estás escuchando esta columna habitualmente, te interesa, tenés la posibilidad de profundizar en un abordaje de estas características mañana en esta clase ampliada de todo el equipo. Fabián, gracias, ahora sí.
Gracias a ustedes.
Abrazo.
Hasta luego.
Fabián Bergero, docente de nuestra facultad, integrante del Departamento de Comunicación, referente de Media Lab, Laboratorio Transmedia de la Patagonia.
Vamos a cerrar esta columna escuchando a Catriel con la secuela haciendo Martillo de Brujas.
En preámbulo, sumamos análisis. Columna de la mañana, en preámbulo. Contexto para entender la noticia.
Miradas para pensar la actualidad.